Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, tenemos entendido, doctor, que, bueno, usted ha asumido hace un par de meses y ha hecho un relevamiento del funcionamiento de la delegación, de los diferentes programas nacionales, y queríamos conocer un poquito el resultado de ese trabajo que usted ha venido realizando.
Bueno, sí, la verdad que asumimos en mayo y nos encontramos con varias dificultades. Teníamos contratos caídos, convenios caídos, por ejemplo los contratos de salud mental estaban caídos, al igual que materno infantil. El convenio también de materno infantil estaba caído, atrasos salariales de 10 meses, por ejemplo los vectores de Chaga, a 3 meses personal de materno infantil, de salud mental, que se les debía. Aparte también, por supuesto, una delegación que prácticamente existía en el anonimato porque la gente no sabía ni dónde existía ni cuáles eran sus funciones. Pero lo que más me llamó la atención fue las irregularidades que había encontrado en la parte de recursos humanos de dos programas específicamente, que es médico comunitario y salud indígena. Para llegar a esa conclusión, la verdad que tuve que hacer un trabajo en terreno, personalmente, durante 3 meses. Fueron evaluadas 20 localidades, en las cuales el 80% presentan irregularidades. Irregularidades que, por ejemplo, la más importante, yo creo, que es de que el 40% del personal no cumple en función alguna. Es decir, este grupo de 40% podríamos dividirlo en dos grupos específicamente. Un primer grupo en donde el personal no existe como tal, o sea, figura como activo, está en la lista del programa, pero como no existe, no cobra supuestamente. Pero en las listas sigue ocupando el lugar y figura como activo. Es decir que esto para mí es bastante grave. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar gente, agentes doble, por ejemplo, en donde al verdadero se le crea otro falso, alterando las dos primeras cifras, las dos últimas cifras del documento, o las cifras tres del intermedias, o las tres finales. Y también en algunos casos se le cambiaba hasta la profesión. Por ejemplo, al verdadero era auxiliar de enfermería, y al falso que le creaban lo pasaban a enfermero universitario. Aquí en este grupo también tenemos personal que pasó a planta hace 2 o 3 años, que fueron absorbidos por la provincia, pero sin embargo figuran como activos. Aquí también tenemos gente fallecida hace 2 o 3 años, pero que aún continúan activos. También en este grupo hay gente que renunció porque consiguió otro trabajo, porque se fue a otra provincia, o porque, bueno, por algún motivo personal, pero que aún, a pesar de que pasaron 2 o 3 años, siguen figurando. Este sería un grupo que estaría dentro de ese 40% que no cumple ninguna tarea, no cobran porque no existen en realidad, o porque aquellos que presentaron la renuncia directamente le cortaron desde ese momento que presentaron la renuncia, pues le cortaron los haberes. Después tenés otro grupo en donde también figuran como activos, pero son personas que no cumplen con sus tareas. Aquí también tenemos un grupo bastante importante en donde son conscientes de la situación, cobran en su casa y no brindan ningún servicio. Yo te doy como anécdota de este sector, sí, que yo, por ejemplo, me enteré que en mi pueblo tenía un pediatra y un asistente social. Yo, ustedes saben que soy de Río Muerto, una delegación de Los Frentones. Bueno, en Los Frentones teníamos un pediatra y un asistente, un trabajador social, al cual nunca le conocimos la cara. Cuando yo empecé a recorrer, cuando empecé a averiguar, vino y presentó la renuncia. Pero bueno, pero ya efectivamente se cobró 3 años los haberes. Y así sucesivamente. Bueno, este sería un grupo del 40% más o menos que no trabajan, no realizan ninguna tarea. Algunos cobran, otros no, o les cobran, no te sabría decir, porque al estar activo se entiende que sigues vigente en el programa,
claro.
Se entiende que estás dentro del presupuesto del programa.
Doctor, esto que usted está relatando es realmente grave, ¿no? ¿Se ha hecho la presentación ante la justicia? ¿Usted cuáles son los pasos que va a adoptar a raíz de esto?
Mira, yo en primer lugar te quiero decir que a todo esto que estoy diciendo tengo como pruebas, actas que yo labré, por ejemplo, con familiares de los fallecidos, con los mismos agentes, aquellos que habían renunciado o que habían pasado a planta. Sí. Tengo acta firmada por los propios directores de hospitales, tengo acta firmada por jefes de regiones. O sea, esto que yo estoy diciendo está respaldado de esa manera. Aún sí. Más, también en algunos casos yo había elevado a Buenos Aires para que Buenos Aires cruce los datos con la base de datos del Chaco y efectivamente me dieron razón en muchos casos. Sobre todo los primeros, porque después como que dejamos de mandar, porque directamente yo ya vi que efectivamente era así, entonces traté sí. de continuar el trabajo en terreno. Pero sí, yo considero también que es grave. Por eso yo ya hice un informe a la Dirección de Acciones Comunitarias, bajo la cual están estos programas. Ya hice un informe y sugerí a la Nación que nombremos un coordinador nacional de estos programas para que trabaje por un determinado tiempo y en forma conjunta con el coordinador de la provincia hasta poder solucionar todas estas irregularidades, por lo menos para que estos lugares sean ocupados por verdaderos trabajadores claro. de la salud y para que nos puedan brindar el servicio por el cual estamos pagando entre todos.
Claro, porque más allá de los recursos que se han pagado sin estar esas personas presentes, acá estamos hablando de un impacto muy alto en cuanto a la atención de salud de poblaciones, como usted decía, de parajes tan vulnerables como los del Impenetrable, esa zona Río Muerto, Frentones, bueno, todo el departamento Brown y Güemes de nuestra provincia que sabemos tiene necesidades y muchas, ¿no?
Claro, porque aparte de este 40%, tenemos otro margen de casi un 20% de gente que trabaja de manera totalmente irregular y esporádica. Son gente que a veces van, firman y se retiran, gente que van uno o dos veces a la semana, gente que tienen faltas reiteradas e injustificadas. A todo esto yo te quiero decir que todo esto ocurrió porque no había ningún control. Para darte un ejemplo, yo tengo, por ejemplo, tuve casos de Miraflores, por ejemplo, te digo,
sí.
que la directora, vos sabés, que viene reiteradamente pidiendo a todos los medios enfermeros. ¿Sabés cuántos tengo de los programas nacionales ahí? 34 personas. Cuando yo me fui con la lista para mostrarle a la directora, realmente ahí se enteró que ella tenía en su área programática 34 personas de los programas nacionales. Y ella me decía que en la realidad el municipio le estaba pagando algo de 14 empleados municipales para ayudarla, para paliar la situación del déficit de personal. Y yo le digo, pero tenés 34, y no podía creer. Entonces,
claro.
lógico que afecta notablemente. Nueva Pompeya, me voy el otro día y vi 20. ¿Sabés cuánto trabajaban? 8 de los 20. De los 33 de Miraflores, ¿sabés cuánto trabajaban? 12, 14, algo así era, no recuerdo bien la cifra, pero no superaba los 14. Entonces, lógico que es grave esto. Pues, ¿cómo puede ser que han pasado estos casos? Te estoy hablando de 2 a 3 años de antigüedad que tienen. ¿Cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo y que ni desde la Nación ni desde el Chaco se hayan dado cuenta? Yo quisiera que eso me explique a alguien, porque nos afecta notablemente en el
claro.
sistema, decisivamente en el sistema sanitario, porque por un lado nos están privando de un servicio por el cual estamos pagando todo. Segundo lugar, nos están ocupando un lugar que podría estar tranquilamente por algún trabajador de la salud. Entonces, eso, viste, yo creo que nos afecte. Y en tercer lugar, por supuesto, que nos dilapidan, nos están dilapidando los recursos que la nación está invirtiendo para nuestra salud.
Seguro.
Entonces yo, la verdad que estoy un poco molesto, porque yo digo, ¿cómo puede ser que yo en 5 minutos me di cuenta de esto? ¿Y cómo puede ser que hayan pasado 3 años y nadie se dio cuenta?
Qué bárbaro, ¿no? Bueno, doctor, en buena hora entonces que se pudo hacer este relevamiento, y seguramente esto traerá aparejado que se vuelvan a revisar las cosas con la única finalidad de que la gente tenga el servicio de salud que merece y que el Estado tiene la obligación de brindarle, ¿no? Esperemos que pronto se pueda revertir esta situación.
Por supuesto, y ahora es la oportunidad, porque ahora durante este mes se está haciendo la corte de médico comunitario, y ahora es donde tenemos la posibilidad de cambiar estos lugares en donde no están siendo ocupados por verdaderos trabajadores de la salud. Por eso yo, utilizando tu medio, quisiera hacer un llamado a la ministra de Salud para que ponga todo el énfasis que pueda para que esto se clarifique, para que tengamos listados reales, para que cada director pueda tener el listado de las personas que afectamos a su área, y pedirle muy en especial que estos lugares, si en lo posible, porque esto es facultad de ella, dé prioridad a los chicos de salud mental, que ustedes saben que era un programa nacional que habían quedado fuera del programa. Que sería bueno darle una oportunidad, por lo menos para que presenten su currículum y ellos vean, bueno, a ver si están capacitados como para ingresar a médico comunitario. Lo mismo podría hacer con los despedidos del hospital pediátrico, que muchas veces por negligencia del propio Estado son gente que han quedado sin trabajo, y que esto sería una buena oportunidad para que puedan ser reincorporados. Sería una solución a conflictos de larga data que venimos teniendo en el Chaco.
Doctor Gómez, ha sido muy amable. Que tenga buen día, ¿eh?
Muy buenos días a ustedes.